Buenas, ¿cómo va? Tanto, tanto tiempo. Hace unos días que vengo intentando grabar un podcast, pero bueno, con las cosas de casa y bueno, con Manu, con Umi a veces se complica un poco. En mi caso, bueno, ya estoy trabajando a tiempo completo, como siempre, así que el tiempo no es tanto, pero bueno, creo que la ausencia un poco en el podcast y tampoco estoy escribiendo mucho, creo que un poco tiene que ver con la cuarentena. De alguna manera creo que me relajé o no sé, como que cambió todo, ¿no? Cambiaron mucho las prioridades. En la mayoría de nosotros se modificó el estilo de vida y bueno, creo que en mi caso también se notó en esto. Pero bueno, creo que a pesar de las preguntas, ¿no? De si tiene sentido hacer un podcast, si tiene sentido escribir, que a veces me las hago, que es una pregunta muy clásica para todos los que hacemos este tipo de cosas, creo que vale la pena, más allá de que no es mucho, no sé cuánta difusión tenga, pero sé que hay personas que lo escuchan y les hace bien, les ayuda, así que por ese motivo es que sigo. Y la verdad es que también a mí me hace bien hacerlo. Porque también cuando comparto, yo también aprendo. Me lleva a reflexionar, a pensar. Y en este podcast quiero hablar un poco sobre la fe. Siempre cuando me siento un poco perdido en cuanto a la Biblia, en cuanto a qué leer, me gusta volver a Marcos. No sé por qué estos últimos años al Evangelio según Marcos le tomé un cariño especial. De las veces que lo leí, creo que en Marcos se ve a Jesús, se ven cosas de Jesús que no se ven en otros Evangelios. Actitudes. Como en Marcos, a pesar de que como recién decía, vemos a Jesús, también vemos personas, muchas veces anónimas, pero que muestran unos ejemplos de fe impresionantes. Y cómo Jesús resalta la fe, cómo Jesús valora la fe de las personas, y cómo de alguna manera misteriosa, pareciera que la fe condiciona el actuar de Jesús. Es una eterna discusión, ¿no? En la que nos podríamos meter en cuanto a qué parte nos toca a nosotros, qué viene de Dios, tenemos parte en la fe, no tenemos parte. Pero no es mi intención entrar en ese debate. Marcos capítulo 5 empieza con el endemoniado gadareno. Me encanta la historia. Y lo que me llama la atención de Marcos capítulo 5 es que cuando Jesús sana al endemoniado, ¿se acuerdan que los demonios le piden por favor que los deje ir a unos cerdos? Jesús le da permiso. Y los cerdos se caen por un despeñadero, como 2000, dice, 2000 cerdos. Y la gente, cuando ve al hombre que había estado endemoniado, lo ve sentado, vestido, en su juicio cabal, bien. Dice que en vez de alegrarse y de sorprenderse para bien de Jesús, la gente le dio miedo. Como que a la gente no le gustó mucho, ¿viste? Dice Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Un pensamiento personal es que esa gente le pedía a Jesús que se fuera porque entiendo que esos cerdos eran fuente de trabajo o de una fuente de posiblemente alimento, ¿no? Y 2.000 cerdos se perdieron ese día. Capaz que esa gente dijo, che, este Jesús me va a hacer morirme de hambre, que se vaya. Esa gente como que no pudo ver más allá de lo que tenía delante de sus ojos, ¿no? No pudo ver el milagro. Bueno, el endemoniado le pide por favor que Jesús lo deje seguirlo y Jesús le dice no, anda a tu casa y contale a todos lo que hice por vos. Me encanta eso también. Más allá de que no es de lo que voy a compartir, pero me encanta ese tipo de evangelismo. Hace un año o dos, Jesús Adrián Romero hizo un video donde él decía, no prediques, contá tu historia. Y entiendo que se puede malentender eso, ¿no? Pero digamos, tomando este pasaje y esta historia, podríamos casi decir que Jesús le estaba diciendo a ese hombre, no prediques, en el sentido de no vayas a imponer tu manera de pensar, sino contá tu historia, contá lo que te pasó a vos. Y creo que ese tipo de predicación, porque contar nuestra historia es una predicación, es la que más tiene efecto, ¿no? Porque cuando uno cuenta su historia, cuando uno habla de lo que Dios hizo en su vida, es como que lo contamos primeramente desde la experiencia, no tenemos que fingir porque es algo que vivimos, y lo contamos con humildad también, con un sentido de debilidad, de verdad, no es algo ensayado. Pero bueno, dejemos el paréntesis, el preámbulo, porque si no terminamos más. Bueno, versículo 21, Jesús sana en respuesta a la fe, dice la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Y me encanta que viene Jairo, que es un líder de la sinagoga, y dice que cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le pidió con fervor, mi hijita se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Hoy en Facebook escribí que en los evangelios vemos que muchas veces la fe no es para nosotros, sino para otros. Que muchas veces tenemos que creer por otros y para otros. A lo que me refiero con eso es que, como en este caso, Jairo va a Jesús por la necesidad de otro, no por sí mismo. La fe de Jairo está vinculada con la vida de otro. A eso me refería cuando dije que tenemos que creer por otros. Que nuestra fe es para otros, en cierta manera. Yo estoy creyendo para que Dios haga algo por otra persona. Como cuando los amigos del paralítico bajan el paralítico, hacen un agujero en el techo, y Jesús dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Esos amigos creyeron por su otro amigo. Eso es lo que me refiero. Y lo vemos en los evangelios. Muchas veces pensamos en la fe como algo que tiene que ver exclusivamente con nosotros y con nuestra vida espiritual. Pero la gran mayoría de oraciones y de acciones de Jesús a favor de las personas es cuando alguien va para pedir por otros. Y eso es lo que hacemos en cierta manera cuando oramos, ¿no? Cuando oramos e intercedemos por las personas, estamos creyendo por los otros. Estamos creyendo y pidiendo por otros. Jairo hace eso por su hija. Me encanta porque Jesús escucha la petición de Jairo y responde, ¿no? Jesús se mueve a favor de él. Y es como que se mete otra historia dentro de esta historia. La historia de una mujer que hace 12 años sufre una hemorragia continua. Dice que había intentado con todos los médicos, con varios, y que ninguno había podido ayudarla. Había gastado todo lo que tenía, pero nunca mejoraba, se ponía peor. Y ella escuchó que Jesús andaba por ahí. Entonces, me encanta esto, la verdad que es increíble, dice. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Mientras él... Bueno, hasta ahí. Me encanta eso, hablando de la fe, ¿no? Esta mujer, de alguna manera, creyó que con solo tocar a Jesús, con solo tocar la túnica, podía ser sanada. Y me encanta porque Jesús siente que ella lo toca y pregunta, ¿quién me tocó? Y me gusta pensar que Jesús sintió que había sido tocado con fe. Que ese tocar de esa mujer había sido un tocar con fe. No fue como dice el texto, ¿no? En ese momento todos lo apretujaban, todos lo tocaban, pero alguien tocó el manto diferente. Entre toda esa gente que estaba necesitada había una persona que creía. Posiblemente había más, ¿no?, que estaban creyendo y necesitando sanidad, pero había una en particular que creía, que consiguió lo que buscaba, ¿no? Es interesante cómo se vincula la fe con el sufrimiento, ¿no? Una mujer que desde hace 12 años estaba padeciendo esa enfermedad, una mujer sufrida y también frustrada porque había intentado con varios médicos y ninguno le ayudaba y encima estaba peor. Una mujer sufrida, frustrada y necesitada porque dice que ya había gastado todo lo que tenía para poder pagarles a esos médicos. Y es lindo pensar que en medio del sufrimiento, la frustración y la necesidad, la fe puede nacer y la fe puede ser fuerte, puede ser real en medio de un cuadro así tan, tan angustiante, ¿no? Uno pensaría a esa mujer que le quedaba, ¿no? Y le quedaba fe. Fe era lo que ella tenía. No tenía salud, ya plata no tenía. Y aunque sus esperanzas se estaban agotando, porque como dice Gano, ella ya había intentado todo, pero de alguna forma ella creyó que Jesús podía hacer lo que ella necesitaba. Y me gusta que Jesús siente eso, ¿no? Jesús no es indiferente a la fe de esta mujer. Y es más, Jesús no tiene problema en decirle, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te sanó. A causa de que vos creíste, encontrás ahora alivio. Y en esto quiero hacer una aclaración, que diciendo esto yo no estoy queriendo decir que personas que en este momento están enfermas, están padeciendo una enfermedad, van a encontrar sanidad porque lo creen. Porque sería muy irresponsable, ¿no? Decir o de alguna manera dar a entender que esto funciona así en todos los casos. En la Biblia encontramos que no es así, que muchas veces Dios permite justamente el sufrimiento y que no siempre la sanidad es la respuesta de Dios a la fe o a la oración, ¿no? Cuando alguien ora por sanación o cuando oramos por otros que están enfermos. Lo que quiero dejar en claro es este caso puntual y es el principio general de que en medio del sufrimiento y en medio del dolor, la fe puede seguir en pie. Haya una respuesta favorable a lo que pedimos o no. Suceda lo que esperamos o no. Pero me inspira o me ayuda a pensar en esto, ¿no? Y en que muchas veces, justamente para que una fe verdadera y genuina se gesta en un cuadro y en una circunstancia y situación de dolor, ¿no? De desesperación. Espero realmente dejar claro, ¿no? Que no estoy diciendo que todos aquellos que vayan a Jesús con enfermedades van a encontrar sanación, porque no lo puedo decir eso, yo no soy quien para decir algo así. Sí creo que Dios puede sanar, que Dios lo hace, pero no escapa de nuestras manos cuándo Dios lo va a hacer, cuándo no lo va a hacer. Sí debemos creer que Dios lo puede hacer, pero no lo sabemos, ¿no? Pero sí, más allá de todo, creo que a Dios le importa nuestra fe, ¿no? Eso es lo que quiero decir, a Dios le importa nuestra fe. Y ahora lo vamos a ver por qué digo esto. Una vez que Jesús sana a esta mujer, dice que no nos olvidemos que Jesús estaba yendo a ver a la hija de Jairo. Entonces, dice el versículo 35, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Llega la noticia inesperada de que la hija de Jairo, que estaba enferma, murió, ¿sí? Y para estos mensajeros, como dice el texto, ya no tenía sentido molestar a Jesús. Ya está, no hay solución para esto, ¿no? Y Jesús oyó lo que decían y les dijo a Jairo estas palabras que son aplicables, como decía antes, se cumpla o no se cumpla lo que pedimos, lo que deseamos. Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Y Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran nada a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Bueno, es de vuelta, ¿no? Un ejemplo de qué es lo que le importa a Jesús, ¿no? No tengas miedo, solo ten fe. Y es muy importante, ¿no? Es como que el miedo y la fe no son tan buenos amigos, ¿no? Donde está el miedo, suele no estar la fe. Donde está la fe, suele no estar el miedo. Es inevitable a veces sentir miedo. Lo vamos a sentir. El tema es, ¿no?, ¿qué hacemos con ese miedo? El miedo puede llevarnos a paralizarnos, a quedarnos inquietos, inmóviles, no pensar y dejarnos derrotar por las circunstancias. O el miedo puede ser justamente lo que nos lleve a levantar la mirada y a confiar en algo más grande, en alguien más grande que eso que nos da miedo. Creo que Jesús le está diciendo: sobreponete al miedo, confía en mí. No. El problema y la situación es terrible, tu hija está muerta, pero yo estoy acá. Claramente que esta es una situación excepcional, ¿no?, en la que Jesús físicamente era capaz de revertir algo así. Hoy en día no es lo mismo. Pero sí, muchas veces en nuestra vida hay circunstancias en las que situaciones mueren, ¿no? En las que sentimos que hay cosas que murieron, ¿no? Que hay momentos en nuestra vida que son irreversibles. Circunstancias muy difíciles en las que sentimos y pensamos que no nos podemos levantar, que no podemos superar. Relaciones interpersonales, fracasos personales, guerras en el corazón, en los pensamientos, depresión, ansiedad, y muchas veces nos parece como que murieron las situaciones, murieron nuestras esperanzas. Y Jesús posiblemente nos diría: no tengas miedo, tené fe, ¿no? Claramente cada circunstancia y situación es particular, ¿no? Hay momentos en los que quizás pasan cosas porque estamos tomando malas decisiones y ahí es necesario tener fe y actuar. Pero hay momentos en los que, como en este caso, quizás pasó algo que nos deja sin más alternativa que confiar en Jesús, ¿no? Que hacer quizá lo único que podemos hacer y confiar en Jesús. Este padre no tenía alternativa, no le quedaba nada que hacer. Él necesitaba confiar, era lo único que le quedaba por hacer, confiar en Jesús. Y hay momentos en los que necesitamos eso, ¿no? Hay situaciones en la vida que nos llevan a: no puedo hacer nada, no hay nada que hacer, pero está Jesús. No necesariamente para solucionarnos, quizás para revertir el problema, como antes decíamos, pero sí para ayudarnos a sobrellevarlo, ¿no? Hay veces en los que sí hay cosas de las que no se vuelve, ¿no? Que hay cosas que no se pueden restaurar a veces. O hay situaciones en la vida que no tienen vuelta atrás, quizás. Y ahí es: o me quedo y muero yo también con esta situación, me entrego, o sigo adelante a pesar del dolor. Y está Jesús para que sigamos adelante, ¿no? Hay veces que lo único que nos queda es seguir adelante, es poder seguir viviendo. Como que eso es mucho. Seguir viviendo es mucho a veces. Seguir adelante. Y quizá con el tiempo le encontramos una manera de redimir ese dolor y de usarlo para quizás bendecir a otros, pero hay veces donde lo único que necesitamos es que Jesús nos dé la fuerza para levantarnos y seguir caminando. Y hay gente, como dice este texto, la gente se rió de él, ¿no? Porque a veces que parece tonto, ¿no?, seguir creyendo en Jesús, seguir creyendo que algo puede cambiar o que algo... yo puedo seguir adelante, o que alguien puede seguir adelante. Quizá para la gente ya es una pérdida de tiempo, ¿no? Una pérdida de fe. Pero no. que Jesús es el único que nos puede a veces levantar, es el único que nos puede hacer seguir adelante. Y quizás sí, alguna situación que parece muy difícil, Dios la puede, ¿no?, tornar para bien, la puede cambiar. Jesús lo hizo. Cuando hay fe, las cosas son diferentes. No son como queremos, pero son diferentes. La fe le agrada a Dios, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá no hablo de wow, qué como que una fe que es manifestada con orgullo, ¿no? Sería loco eso, ¿no? Pero es como la fe humilde, sincera, ¿no? De como una fe honesta, como la de ese hombre que le dijo a Jesús: creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, una fe real, una fe vulnerable, pero que desea seguir creyendo, aunque a veces siente que no puede más. Por eso yo creo que a Jesús le importa nuestra fe, y que en parte tenemos cierta responsabilidad de llevarla a cabo, ¿no?, de ponerla en práctica, de activarla, por así decir. Y un último comentario es que capítulo 6, Jesús va a Nazaret y ahí lo rechazan, ¿no?, porque ya era conocido. Dice que se burlaban de él porque era un simple carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago. Le dicen: ¿de dónde sacó este toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. O sea, la gente se negó a creer en Jesús porque ellos creían conocerlo. Me llama mucho la atención lo que dice versículo 5. Dice: y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Y acá está, ¿no? O sea, si a Jesús le importa la fe, bueno, ahí está. No pudo hacer milagros ahí a causa de la incredulidad. Se asombró de la incredulidad de ellos. Y después vemos otros ejemplos en los que Jesús se asombra de la fe. O sea, a Jesús lo podemos asombrar por nuestra fe o por nuestra incredulidad. Jesús puede hacer cosas en nosotros porque le creímos, a pesar de que era difícil, a pesar de que el pronóstico nos mostraba que era imposible, pero le creímos. O quizás nos rendimos fácilmente, ¿no? Quizás no nos faltó la fe. Y Jesús en el momento le dice a Pedro que el diablo estaba pidiendo, ¿no?, para zarandearlo como a trigo. Y Jesús, ¿qué pidió? Que la fe no le falte a Pedro. Por eso necesitamos entender y pedirle a Jesús que nos dé fe, que nos ayude a manifestarla, a ponerla en práctica, a vivirla. Porque al fin y al cabo eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Cuando vivimos la fe, cuando la fe pasa de ser teología, doctrina, se convierte en vida que afecta a otros, que le agrada a Dios y que nos cambia a nosotros. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.